Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy es miércoles 17 de julio de 2024. Escuche usted Política en Directo, con actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas y es Víctor Morales el que está al frente de la operación técnica de este programa. Un saludo para ambos. En este micrófono soy Esperanza Romero Díaz, dándole la bienvenida e invitándole a que enriquezca el programa, recordándole la forma de entrar en comunicación a través de las líneas que atiende Bere, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram 33 11 55 19 62. Solamente le pido, póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. Saludo como siempre a quienes nos escuchan en este momento en vivo desde donde quiera que lo haga. Si tiene la posibilidad de enriquecer el programa, de comunicarse, qué mejor. Recuerde, transmita la idea, qué es lo que nos quiere decir, WhatsApp o Telegram. Y a quienes nos escuchan en la retransmisión también, muchas gracias por su preferencia. Vamos de inmediato a la línea telefónica porque hoy es miércoles, miércoles en que contamos con la colaboración del analista político de Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es abogado, especialista en datos personales y en derecho corporativo y él colabora en este espacio. El día de hoy nos hace una reflexión, un comentario acerca del proceso de reelección en el PRI. Adelante, abogado, muy buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contento de estar otro miércoles con ustedes. Pues ahora vamos a hablar, ya hablamos mucho de Morena y de las porquerías que ahí se revuelven y se reciclan y demás, pero vamos a hablar de otras de las grandes porquerías a nivel nacional, y es que cuando alguien dice esta frase de nunca podríamos estar peor, definitivamente es porque no sabe que sí se puede estar peor. Y me refiero a la situación actual que el partido tricolor, el PRI, pues vive en estos momentos, desafortunadamente, por culpa de este líder Alejandro Moreno, Alito Moreno. Líder que, bueno, pues desde antes de las elecciones se había ya reformado estatutos, había hecho mañas y desmañas para seguir en el poder, y ahora pues vuelve a dar un albazo, vuelve a lograr su cometido, que es perpetuarse en el poder del revolucionario institucional. A ver, pues, ¿de qué le sirve tener un partido político ya muerto, enterrado, viejo, con muy mal prestigio? Pues bueno, pregúntenle al señor dueño y todopoderoso de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, si no es un buen botín económico y político tener aunque sea 4 o 5 diputados, 4 o 5 senadores, y seguir pues recibiendo dinero de nuestros impuestos. Desafortunadamente para los que sí son priistas de hueso colorado, gente honorable que tiene interés en que las cosas cambien en el país, que tiene visión de futuro y que tiene un apego emocional, sentimental, pero también un apego ético y de estatutos al PRI, pues se ven rechazados, se ven abiertos o inclusive abandonados por parte de este presidente Alejandro Moreno. El PRI, cuando no puede estar peor, sí puede estar peor y lo está viviendo en este momento. Es muy desafortunado que este sujeto pues se haga de todas las antimañas legales posibles para perpetuarse en el poder, y bueno, pues creo que estamos viendo a un pequeño López Obrador en potencia, un hombre que sin duda quiere manejar el partido a su antojo. Pero a él, al contrario, en cambio de mudar de partido y fundar nuevos partidos, a él sí le está saliendo la de apoderarse del partido y perpetuarse en el poder, no como por ejemplo el presidente o al propio gobernador Enrique Alfaro, que tuvieron que andar brincando de uno en otro hasta que lograron conseguir su propio partido político.
¿Qué parece la estrategia, abogado, de el aludido de el señor Alito Moreno cuando utiliza la estrategia de ataque, la mejor estrategia de defensa, precisamente el ataque? Y dice que los que lo están difamando, así habla de difamación, lo que buscan es perpetuarse en el partido y estar al servicio del gobierno. Ahora sí que Alito Moreno acusa a sus críticos incluso de estar en el crimen organizado y de estar de rodillas al poder.
Creo que también hay que ser un poquito cínico para decir que quienes están en contra suya son quienes se quieren perpetuar en el poder, cuando, bueno, nos queda muy claro cuál es el objetivo del señor Alejandro Moreno. Hoy Grupo Reforma exhibe en sus planas una casa, una mansión de 300 millones de pesos que el señor Alejandro Moreno construye cuando es gobernador de su estado natal, y que amplía ahora que llega a la presidencia nacional del PRI hace ya algunos ayeres. A ver, la realidad es que creo que hay que ser bastante cínico para hablar de que los detractores son quienes se quieren perpetuar en el poder y quieren controlar el revolucionario institucional.
Abogado, no puedo concluir hoy la llamada sin preguntarte algo que es obligado, dado que se trata del tema de tu expertise, la especialidad en datos personales, porque estamos pendientes del desarrollo de una información que tiene un par de días sobre el robo a Ticketmaster de sus tarjetas de crédito, información confidencial a las personas que puedan verse involucradas, a las personas que suelen recurrir a esta empresa a través de las compras en internet, que le roban los datos de tarjetas de crédito y de débito, lo que puede implicar cuando emite un comunicado para decir, pues ustedes, les comunico que me robaron, para que vayan a la agencia del Ministerio Público si tienen algún pendiente. ¿Es correcto este proceder?
Claro, Esperanza, mira, en efecto es correcto ese proceder y es una obligación. Lo que está haciendo Ticketmaster, pues, es cumplir con una de las obligaciones que la Ley Federal de Datos Personales establece, y que es que cualquier persona, empresa que tenga una vulneración a su información, una brecha de seguridad, deberá de notificarla en cuanto tenga conocimiento a los titulares. Aquí, ojo, esto ocurrió hace ya varias semanas, no es un hecho que haya tenido conocimiento apenas del día de ayer. No, aquí sí hay también un incumplimiento de parte de Ticketmaster, porque tuvo que haber notificado previamente a quienes somos clientes de esta empresa de boletos, de conciertos. Pero sí es correcto el procedimiento que llevó a cabo. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la gente? ¿Qué podemos hacer nosotros como simples mortales con esta situación? Podemos escribir un correo electrónico en donde nos identifiquemos, adjuntemos una copia de nuestra identificación y le preguntemos directamente a Ticketmaster a través de su canal de privacidad, de su correo electrónico del Departamento de Privacidad, le preguntemos si nuestra información, nuestros datos personales se vieron comprometidos o se vieron afectados conforme a esta brecha de seguridad. Y segundo, si es que sí ocurrió que nuestros datos personales se han visto afectados, o simplemente queremos regañar a Ticketmaster por lo que ocurrió, podemos acudir al INAI de manera electrónica a través de un correo electrónico, físicamente, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de Probatos en el INAI, para presentar una denuncia en contra de Ticketmaster. Es un tema bastante desafortunado. Yo sí les pediría que a todas las personas que utilicen una cuenta de Ticketmaster y tengan la misma contraseña en otras plataformas, en redes sociales o inclusive en su correo electrónico, cambien inmediatamente todos los correos, todas las contraseñas de estos correos electrónicos de Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, Hotmail, etcétera, ¿no? Si esa contraseña que tienen en Ticketmaster la reutilizan en otras plataformas, cámbienla de manera inmediata.
No hay que esperar a tener cargos no reconocidos, como lo da a entender la plataforma, en este caso la empresa, a través del aviso, cuando, por cierto, reconoce que el hecho tuvo conocimiento desde el 2 de abril y ocurrió entre abril y 18 de mayo. Es decir, tardó mucho en dar el aviso.
Exacto, tardó, pues estamos hablando de abril, mayo, junio, okay, casi 4 meses en dar el aviso, cuando esto tiene que ser de manera inmediata una vez tenga conocimiento la persona de que sufrió una brecha de seguridad. Ahora, el INAI, que es el instituto que se encarga de vigilar la protección a las personas en México, pues ya inició de oficio una investigación para saber qué es lo que pasó, el alcance, y bueno, pues poder sancionar en todo caso a esta empresa si es que incumplió con algún aspecto de la ley.
Pero insisto, abogado, no habría que esperar a tener cargos bancarios no reconocidos. Simplemente, si somos clientes de la empresa, más vale protegernos y enviar el correo.
Es correcto. Yo una vez supe el sábado, me enteré de eso el sábado a las 10 de la mañana, que nos llegó un correo electrónico a mí y a 1 millón de más clientes. Inmediatamente lo que hice fue cambié mi contraseña de la plataforma de Ticketmaster. Yo sí tengo la costumbre de no reutilizar contraseñas. A cada cuenta que tengo utilizo una contraseña distinta, entonces por ese lado me quedo tranquilo. Y bueno, eliminar las tarjetas de crédito que tenía vinculadas a esta plataforma.
¿La empresa ya tiene listado de los que se han visto afectados o no? Porque pienso de inmediato, ¿por qué no mejor decirle, me robaron tus datos?
Eso es algo de lo que tendría que hacer cada persona en lo particular al enviar este correo electrónico al Departamento de Protección de Datos, para preguntarle a Ticketmaster si sus datos se encontraban dentro de los datos vulnerados. Me queda claro que lo que no va a hacer Ticketmaster, y bueno, la ley es un poquito ambigua en ese sentido, no es notificar personalmente a cada quien y decirte a ti sí y a ti no, a ti sí y a ti no. Simplemente avisa a todos, les dice, pasó esto, tomen medidas de seguridad. Pero ya, si uno quiere saber si su información se vio vulnerada en lo particular, tendrá que solicitarlo a través de un derecho que se llama derecho de acceso, en los famosos derechos ARCO, que están contemplados en nuestra Constitución, solicitar en tu derecho de acceso que Ticketmaster te diga si tu información es de la comprometida o no.
Abogado, finalmente, ¿a qué se hace acreedora la empresa? Porque sí avisó hace más de un mes en Estados Unidos a los afectados allá, porque aquí nos dejaron hasta el final.
Mira, nos dejan hasta el final por la falta de cultura legal, la falta de sanciones, la falta de operabilidad del INAI. El INAI es un instituto que a veces funciona bien, a veces funciona mal, funciona con pocas personas. Quienes están ahí son excelentes abogados, excelentes ingenieros, peritos y demás, pero carecen de recursos económicos y de recursos personal para atender. Imagínate, una sola oficina tienen a todo el país. Entonces, a muchas empresas como esta se les hace muy sencillo evadir la ley, o inclusive lo que está haciendo Ticketmaster ahorita, ojo, ellos lanzaron un comunicado desde su empresa en Estados Unidos. No lanzaron el comunicado desde la empresa Ticketmaster México, de tal manera que quieren eludir la responsabilidad desde su persona moral, desde su persona jurídica constituida en México, cosa que no va a funcionar porque en el país la ley es muy clara. Independientemente de dónde se encuentre el responsable, en este caso Ticketmaster, si trata a otras personas de mexicanos, es responsabilidad en México y tendrá sanciones en México. ¿Y a quién se las van a aplicar? Directamente a Ticketmaster México. Entonces, por ahí hay una jugada legal de la empresa, es decir, quien notifica a Ticketmaster Estados Unidos. Inclusive, si entramos a la página de Ticketmaster el día de hoy, no sé cómo estuviera antes del sábado que notificaron, pero el aviso de privacidad ya no tiene los datos de la empresa en México, no tiene un correo electrónico de México, sino todo lo manda directamente a su oficial de cumplimiento en Estados Unidos. Entonces, por ahí creo que están buscando zafarse de cierta responsabilidad. Definitivamente no va a pasar. Si se les pone una sanción, aunque quieran jugarla de esa forma, va a pasar la multa. Y bueno, pues sí podría ocurrir una multa económica de varios cientos de miles de pesos, dependiendo de la gravedad de la información violada. Y también, conociendo si esto fue una responsabilidad de ellos directamente. Dicen que una persona accedió, puede ser que un ex empleado haya accedido a esa información y la esté vendiendo. Y bueno, ver qué fue lo que ocasionó esta brecha de seguridad y qué es lo que hizo Ticketmaster a partir del día siguiente que tuvo conocimiento, y sobre eso se cuantifica la infracción económica.
Muchas gracias. Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Por lo pronto nos quedamos con la recomendación: mandar el correo, cambiar de inmediato todas las contraseñas para evitar ser víctimas de un fraude, de un mal uso de nuestros datos.
Es correcto. Esperanza, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Bonito miércoles.
Bonito miércoles. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, analista político en este espacio y experto en datos personales y derecho corporativo. Y antes de irnos a la pausa, comunicarle a usted, el abogado habló acerca del PRI, el proceso de reelección tan impugnado y que trae de cabeza a los priistas. El día de ayer aquí, a nivel local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sesionó, fue una sesión extraordinaria, en donde se determinó la pérdida de registro de Hagamos y de Futuro. Fue nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez quien estuvo pendiente de esta sesión en el IEPC, en donde, como ya le mencioné, se aprobó iniciar con este proceso de la eventual extinción, de la muerte de los partidos políticos locales Hagamos y Futuro, que recordará usted, no alcanzaron el 3% que prevé la ley de la votación el pasado 2 de junio. Esta presunción de la eventual extinción nace precisamente a partir de los cómputos realizados en las elecciones, tanto a la gubernatura como diputaciones y municipios. Se habla de presunción porque la pérdida de registro de ambos partidos se va a determinar una vez que hayan sido agotados todos los medios de impugnación interpuestos ante las autoridades judiciales. Y es precisamente en este sentido en que hoy el Partido Futuro reacciona, emite un comunicado de prensa escueto, donde dice que ante esta decisión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de aprobar en la sesión extraordinaria a la que se convocó ayer la determinación de presunción de pérdida de registro, hagamos manifiesta, lo mismo ya lo hizo Futuro, ambos van a continuar con la estrategia jurídica para defender la voluntad del electorado jalisciense y mantener su registro como instituto político. Dice, hagamos, hemos interpuesto una serie de recursos después del 2 de junio en los que se señalaron irregularidades durante la jornada electoral y desvirtuaron el sentir del electorado con las urnas, afectando la prevalencia de nuestro partido en el escenario local. Continúa, hagamos, tal y como manifiesta el comunicado de la autoridad electoral, se trata de una presunción de pérdida de registro, por lo que agotaremos todas las vías a nuestro alcance, confiamos en los tribunales electorales y la propia autoridad electoral, pero sobre todo en las y los miles de jaliscienses que confiaron en nuestro partido y a quienes debemos responder. A medida que se desahoguen los recursos, hagamos, informará sobre el desarrollo de dicha estrategia jurídica y los pasos a seguir. Y en el mismo sentido, el Partido Futuro responde y dice, así, escueto, que hubo una serie de irregularidades, múltiples irregularidades, así lo subraya, anuncia que en cuanto se emitan las resoluciones por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes, desde las plataformas de comunicación del partido, harán del conocimiento la situación real y oficial sobre el registro de Futuro como fuerza política local. Coincidencia entre ambos comunicados, molestia por este procedimiento, por esta decisión tomada en la sesión extraordinaria celebrada anoche en el IEPC. Y por cierto, no fue el único asunto ventilado anoche ni aprobado, porque después de la pausa vamos a platicar con Abraham Alejandro Gobel Gómez. Él es el titular de la Asociación de Talleres de Emisiones y Reparaciones Vehiculares. Él es el líder cabeza de un movimiento que ha estado en contra de la verificación vehicular. Sí, porque se afinan los autos, no, el negocio de la verificación impuesto por este gobierno emesista, pero que ha recurrido a la autoridad electoral local para que se lleve a cabo una encuesta ciudadana. Hay una propuesta para reformar el programa de verificación vehicular que se aprobó ayer. Quédese con nosotros, estaremos en entrevista con Abraham Alejandro Gobel Gómez. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Hoy voy a comenzar por las llamadas vía Telegram, por los mensajes que me hacen llegar por esta vía. Como el joven David Díaz, él dice, el doctor, ahora ya se firma como tal, David Díaz, está hablando acerca de lo que ocurre, por ejemplo, con el Poder Judicial, y dice, fue suspendido el juez séptimo de distrito por favorecer a cabeza de vaca Juan Fernando Alvarado López. Perdió todo por favorecer a delincuentes, ya no tendrá un retiro este juzgador. Así deberían de suspender a otros jueces como a Gómez Fierro por detener la homologación a los precios de los hidrocarburos y a ayudar a Ricardo Salinas Pliego a no pagar los impuestos al SAT. Por eso urge la reforma al Poder Judicial y urge para septiembre. Nos recuerda el doctor David Díaz, apuntando también que en octubre comienza el periodo de Claudia Sheinbaum. Se comunica Lucio Becerra a propósito del comentario del abogado Miguel Ángel Arevalo Ramírez, que nos habló de la extinción, bueno, la reelección en el PRI, pero por otra parte el problema con una empresa de venta de boletos para espectáculos, dado que él es experto, especialista en datos personales y derecho corporativo. Pues dice Lucio Becerra que percibe en el abogado cierta molestia, cierto repudio al presidente López Obrador. Pregunta, ¿qué le habrá hecho? ¿Qué intereses habrá perdido para tener tanto odio guardado en sus vísceras? Y más o menos en el mismo sentido, varias participaciones más. José Aguilar dice, Esperanza parece un abogado frustrado, expriista. ¿Cómo se expresa así de Morena, del presidente? Se nota que anda ardido porque su partido, el PRI, puede desaparecer. En tanto que Sergio Segura plantea hay mucha violencia en el sur del país, hay gente secuestrada en grupos que los han sacado de sus lugares, gente que está apareciendo asesinada, descuartizada. ¿Por qué no habla el presidente durante la mañanera de esto que ocurre? Edgardo Morales también, con referencia a la entrevista del abogado Miguel Ángel Arévalo, pero en particular a la empresa de venta de boletos para espectáculos, dice que se expone con odio y con vileza, le parece de carácter profesional y personal, en contra de la empresa por esta vulneración que tuvo y el acceso a los datos de sus clientes. Dice que tampoco se vale que compare a Alito con López Obrador. De hecho, tenemos al mejor de los presidentes, un país diferente. Luz Rodríguez, por su parte, también participa para decir, comparando la partidocracia de los países del mundo, en Estados Unidos solamente hay dos grandes partidos, el republicano y el demócrata. En Irán, el parlamento tiene representación de todos los grupos sociales, como los religiosos, judíos y musulmanes, empresarios. Yo creo que en Irán tienen los mejores resultados del gobierno. En el caso de México y el antiguo PRI, se parece a lo que ocurría en Irán cuando tenía representación de todos los sectores. Tal vez nos convenga un sistema más parecido al de Irán, pero no el de la religión musulmana mayoritaria, es el apunte de Luz Rodríguez, a quien le agradecemos su participación. Javier Méndez escribe: me hizo reír su entrevistado cuando menciona la frase de priistas de hueso colorado con ética. Ese tal Alito Moreno representa la cúspide evolutoria del PRI, lo cual se traduce en la decadencia absoluta de este partido. Por su parte, Juan Navarro escribe: esperanza, no busque a estos abogados que están en contra de AMLO con una tremenda corrupción como Alito, por Dios. Y me mandan un ticket, el dato de una bomba de gasolina, donde está anunciado el precio de la Premium y de la Magna de 26.99 y 24.89 respectivamente. Y me dicen: esta gasolina es la de 10 pesos, jaja, qué ridículo el presidente, qué ridículo Morena, es un fraude total, nos los ofrecieron. Y felicita al abogado Miguel Ángel Arévalo Martínez, dice: coincido, Arévalo Ramírez, corrijo, Miguel Ángel Arévalo lo felicita por su comentario, considera que está muy acertada su crítica y sobre todo la percepción que tiene del gobierno de la 4T, insisto, muy molesta a la señora Martínez por el precio de los hidrocarburos. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir de inmediato a la línea telefónica, porque queremos entrevistar al representante de la Asociación de Talleres Automotrices, de talleres de, dedicados a la reparación. Es una asociación que encabeza Alejandro Gobel, verificación y reparación de emisiones vehiculares, para que nos hable acerca de esta resolución del IEPC, porque ayer se dio a conocer que cumplen con los requisitos para una encuesta ciudadana sobre la verificación. ¿De qué se trata? Quédese con nosotros, no le cambie. Continuamos en política en directo y en cuanto a información relevante hoy, hay que hablar de cómo se van a beneficiar alrededor de 500,000 de migrantes de un nuevo plan de regularización de su estadía en la Unión Americana. Son registros para el nuevo plan de regularización de migrantes en Estados Unidos. Se estima que serán alrededor de 500,000 personas las beneficiadas. El registro comienza el próximo 19 de agosto. La información la da a conocer la Casa Blanca. El programa fue anunciado hace más de un mes y beneficiará principalmente a personas que no tienen igual estatus legal o estén casadas con estadounidenses. A partir de esa fecha, las personas que quieran acogerse a ese programa podrán enviar sus solicitudes para iniciar el proceso y así obtener una residencia permanente en los Estados Unidos sin tener que salir del país. Más participación. Me pregunta de Esperanza: ¿qué hay del dinero que ha regresado a México por parte de los Estados Unidos? ¿Qué hay de, es Laura Rodríguez, qué hay de las acciones del Departamento del Tesoro acerca de gente criminal defraudando a estadounidenses? Bueno, esto último ha sido difundido en los diarios nacionales y locales en los últimos dos días, especialmente en el Grupo Reforma, aquí a nivel local en el diario Mural, pero también otros medios locales como El Informador, como el periódico Milenio. con relación a las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionando a personas, a contadores, pero también a empresas involucradas en este tipo de delitos cometidos contra estadounidenses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a 3 contadores, a 4 empresas vinculadas de forma directa e indirecta en fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Programa de Acción Rápida de la Red contra los Delitos Financieros publicó un aviso. Este aviso, en compañía de la oficina a la que ya hice referencia, esta oficina del Departamento del Tesoro, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como del FBI e instituciones financieras, que provee una descripción detallada del esquema de fraude de tiempos compartidos en nuestro país. Organizaciones criminales que operan en México y que, en el caso, tienen sede en Puerto Vallarta. Contadores con sede en este destino turístico que pertenecen o que estarían ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación en fraude de tiempos compartidos y que tienen relaciones familiares con personas previamente designadas. Son varios, incluso vinculados a personajes de su familia que están en este grupo criminal y que el gobierno estadounidense tiene muy bien identificados. La oficina del Departamento del Tesoro está sancionando también a un despacho de contabilidad por ser propiedad o estar controlado, así lo dice en su comunicado, o por dirigir o haber actuado o pretendido actuar para en representación directa o indirecta de otro sujeto vinculado al Cártel Jalisco. Ah, me dicen que ya tenemos a Alejandro Gobel. Teníamos problemas en el enlace, pero ya está Alejandro Gobel. Una disculpa, Alejandro Gobel, que te tengo esperando. No tenía la certeza de que ya estabas en la línea telefónica, pero queremos saber qué sigue después de que el IEPC sesionó ayer y da a conocer que cumplen con los requisitos para llevar a cabo una encuesta. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, mira, Esperanza, quiero comentarles que una vez que ahorita ya es validado y que se cumple con todos los elementos y requisitos de la iniciativa ciudadana, se turna al Consejo únicamente para que este a su vez ratifique esta validación, es el Consejo Ciudadano del mismo instituto, y una vez que este ya lo convalidó, pues ya tenemos ahora sí que las 3 palomitas, que es por el Instituto Nacional Electoral, quienes certificaron que todas y cada una de las firmas fueran verídicas, que fueran coincidentes con los datos de la credencial del elector, a su vez también el instituto que acaba de dar el palomeo y el consejo, que pues también, ya vuelve a darle la ratificación, se turnará ya en su momento al Congreso del Estado de Jalisco para que los diputados en su momento también sesionen y validen el trámite para que pues se someta a una votación la voluntad que la población está ejerciendo. Aquí en este punto, Esperanza, yo considero que pues esta legislatura ya va de salida, ahorita pues ya únicamente si están en la permanente ya no va a alcanzar a ser votada. Lo más seguro, y es lo que estoy, digamos, de alguna manera cabildeando en el Congreso local, le va a tocar a la entrante legislatura.
Alejandro Gobel, es importante informarle a quien te escucha en estos momentos, es una solicitud de iniciativa ciudadana presentada por tu parte en representación de miles, dinos cuántos, de ciudadanos que firmaron y que quieren una reforma al programa de verificación vehicular.
Así es, correcto. Es un grosor de cerca de 8,000 ciudadanos que de varios municipios, no nada más de la zona metropolitana, de varios de municipios del interior, para también cumplir con uno de los requisitos y elementos, y son estos quienes están solicitando que haya una reforma a la reglamentación y a la legislación del programa de los verificadores, que como recordarás ya les había platicado en qué consistía, que es básicamente enfocar el tema de la afinación como algo coercible y el tema de la verificación como un elemento de diagnóstico nada más.
Cuando en campaña Pablo Lemus Navarro, el virtual gobernador electo de Jalisco, dijo que quitaría el programa de verificación, ¿no se desactiva ya la intención de esta iniciativa popular, de esta iniciativa ciudadana?
No, mira, para nada, porque aquí lo que el señor Pablo Lemus, desde mi punto de vista y en mi opinión, argumenta es algo demagógico, porque recordar a Esperanza y compañeros del auditorio que es una legislación la cual a su vez se ejecutó con bases del programa, las cuales estamos obligados como Estado, llámese a través de los privados y de los ciudadanos o a través de lo que propone el señor Pablo Lemus, de pagar con dinero de los bolsillos del Estado de Jalisco, que a su vez son de los ciudadanos, esos contratos que ya están establecidos por 19 años. Entonces aquí, desde mi objetividad, desde mi punto de vista, es todavía un poco más mercenario. ¿Por qué? Porque le estamos garantizando el retorno de inversión a estos privados y a este proveedor, recordar que son dos entes privados, sus ganancias. Y esto pues no estaba dentro de las bases, porque en las bases únicamente quienes corrían a su suerte son los privados, que son los dueños de los verificentros. El proveedor de tecnología, él de alguna manera ya tenía acreditado y asegurado su retorno de inversión y sus ganancias. Pues aquí lo que Pablo Lemus propone es que, como al ser gratuito, el Estado le pagará a los privados y al proveedor sus contraprestaciones. Algo, insisto, es algo de verdaderamente más mercenario. Cabe señalar que él lo va a ligar con el refrendo, y si en este caso no haces tú tu pago del refrendo, está supeditado a que te retienen el vehículo, porque recordar que dos causales de tres es motivo de retiro de unidad. No tienes la verificación, no tienes el refrendo vehicular, vas para atrás.
Alejandro Gobel Gómez, ustedes han insistido que todo el programa de verificación vehicular impulsado por el gobierno de Enrique Alfaro ha sido irregular, ha sido además un negocio, y han demostrado asuntos que todavía están ventilándose en tribunales respecto a estas licitaciones que dicen ustedes fueron amañadas. Y cuando digo ustedes, desde la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares.
Correcto. Efectivamente, es lamentable que van en, digamos, a gatas estos procesos judiciales. Incluso les comento que llevamos también un juicio político donde el diputado Zambrano, que es el presidente de la Comisión de Responsabilidades, no le movió ni un solo gramo durante su legislación, durante su administración, perdón. Y cabe señalar también que lo que hemos estado señalando es que el proveedor de suministro de tecnología, la empresa Web, esta empresa extranjera, ganó con fraude la licitación y ellos ya tienen asegurado 7,200 millones de pesos. Por otro lado, esperanza también tomar en cuenta que todos y cada uno de los verificadores no cuentan con sus certificados ante la CENAM y ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones. Por lo tanto, están trabajando con irregularidad y las auditorías que les ejercen no tienen certeza.
¿Esperan ustedes que con una nueva composición en el Congreso local, con mayoría de Morena, que se opuso al programa de verificación vehicular, prospere el juicio político?
Efectivamente, esperanza, porque a su vez, como te digo, he estado de alguna manera cabildeando, platicando con algunas y algunos de los próximos diputados de los locales, y ya les expuse en qué consiste la iniciativa, que beneficia a la población, que deja de ser recaudatorio y sí busca un beneficio, tanto bajar las emisiones contaminantes como también objetivar los temas de mantenimiento automotriz, y por ende también fortalece los recursos y los empleos a los talleres mecánicos lejos, y aunado de que así habría un verdadero candado para que se presten a la prostitución, porque aquí ya nomás se trata de afinar. Entonces algunos diputados ya conocen, ya conocen esta bondad de esta iniciativa y pues la están viendo con buenos ojos. Inclusive cabe señalar, y me anticipo a decirlo, que de no pasar en este ejercicio, bueno, que claro que yo estoy seguro que va a prosperar, varios de ellos también les interesaría presentarla, inclusive tanto aquí en el Pleno del Estado de Jalisco.
La idea es que permanezca la verificación, pero no el programa de verificación.
Efectivamente, y ojo, cabe señalar que persista la verificación como diagnóstico, no como algo coercible u obligatorio.
Y respecto al negocio de los 7,200 millones de pesos a la empresa que ustedes dicen ganó con fraude, ¿cuál es el planteamiento?
Aquí el planteamiento es judicializarlo, porque se cometió un delito, es un grave delito y un fraude al Estado de Jalisco, y por otro lado los privados que ya están operando se les va a respetar su concesión, pueden continuar, porque ellos ya tienen de alguna manera sus concesiones que ya se les otorgó el Estado, pero cabe señalar que lo obligatorio será la afinación. En el caso de los centros de verificación sería optativo, para no violentar sus acreditaciones que ellos ya tienen de alguna manera ganadas también. Entonces no se trata de afectarlos, pero sí se trata de buscar un beneficio al medio ambiente. Lo más seguro es que estos, al no, pues no van a tener la misma afluencia, va a pasar lo que ya estamos viendo ahorita, que algunos centros de verificación ya están cerrados por voluntad propia.
Finalmente, Alejandro Gobel Gómez, cuando dices tú que hay condiciones para que la nueva legislatura impulse o dé cabida a este asunto que denuncias, el diputado Zambrano no quiso atender la solicitud de juicio político, ¿va contra quién o quiénes?
Ojo, la solicitud de juicio político fue contra el secretario Sergio Humberto Graf Montero de la SEMADET, y esta aún así puede seguir su curso, aunque él ya haya dejado la administración, porque obviamente era parte de los elementos por los cuales él tuvo que renunciar, y pues de todas maneras corre su curso porque también están involucrados allí algunos otros funcionarios, como entre ellos José Adán Espejo Preciado, que fue director de la de CEMADET, y ahora es el gerente de la empresa web la que cometió el fraude.
Principalmente entonces contra funcionarios de la CEMADET.
Efectivamente.
Gracias, Alejandro Gobel Gómez, muy pendientes estaremos de lo que siga de la consulta al ciudadano acerca de esta modificación al proyecto de Enrique Alfaro y del gobierno emecista. Es momento de hacer otra pausa. Escuchó usted a Alejandro Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Tomo en cuenta sus peticiones. Me escriben de un jardín, me dan el dato, es el señor Jorge, para reportar que parece basurero, supongo que es municipio de Guadalajara, no estoy segura, dice que es en la calle Ottawa 1224. Por supuesto que esperaría él la intervención correspondiente, sería el ayuntamiento, pero qué mejor que me diga la ubicación o el cruce el municipio, señor Jorge. Verónica Rubio escribe para decir que hace algunos meses no escuchaba el programa, se le había olvidado que es la hora del bot presidencial, dice, ah, qué caray, y no lo superan. Es muy buena la intervención del abogado. Ojalá que sea más frecuente la participación de él a favor, pues, de que tengamos como colaborador a Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Y pues hay opiniones, le repito a usted, divididas. Rosy Fregoso también se comunica, ella vía telefónica para decir, le encantó escuchar al abogado Miguel Ángel Arévalo, manda un saludo y le dan la bienvenida después de que estuvo un periodo vacacional algo prolongado fuera del país. Daniel Flores dice, creo que al abogado le cayó muy mal el tema de la reforma al Poder Judicial, porque se le percibe incluso enojado. Las críticas que lanza al PRI, a Morena, a Movimiento Ciudadano, curiosamente, nada más le falta golpear al Partido Acción Nacional. ¡Qué conveniente! También escribe Carmen Robles para decir, Esperanza, ¿qué dijo hoy el presidente sobre exhibir a los que no pagan impuestos? Bueno, el presidente en la mañanera, y no fue precisamente hoy, él ha estado hablando acerca de los grandes contribuyentes omisos, pero también está el filito de la ley, un tema que es de la expertise del abogado Miguel Ángel Arévalo, la exposición de datos personales. Usted recordará el caso Salinas Pliego, como el dueño de los negocios Banco Azteca y Electra está con problemas fuertes con el fisco, miles de millones de pesos que adeuda. Bueno, el presidente adelantó que en los próximos días va a dar a conocer al menos 10 casos más, pero desde la perspectiva de los jueces, es decir, ¿qué jueces han retrasado fallos? Con esto favoreciendo a grandes contribuyentes, grandes empresarios que se niegan a pagar impuestos y que sumarían, fíjese usted la cantidad, la voy a decir lento, un adeudo superior a los 100,000 millones de pesos. Si escuchó bien, un adeudo superior de 100,000 millones de pesos. Y dice el presidente López Obrador que no le va a gustar a los empresarios, no le va a gustar a los jueces que dé a conocer estos datos, pero que se trata de dinero del pueblo. Así es de que está decidido a, en los próximos días, evidenciar lo que está pasando, aunque se trata de tres asuntos, de varios asuntos, algunos los más delicados, los que comprenden mayor cantidad de recurso, dice que están siendo detenidos en el Poder Judicial por estos juzgadores, y habla de que tan solo 10 casos representan la cifra de más de 100,000 millones de pesos, y dice que quiere exhibir la manera de actuar de los juzgadores, inclusive ironizó, dijo que en estos casos no aplica el argumento de te doy 24 horas. Esto como crítica a las decisiones judiciales que otorgan un día para que se libere a los presuntos delincuentes, también agregó López Obrador. Hay asuntos que llevan hasta un año o más sin resolverse. Todo esto lo dio a conocer a detalle, dijo que no puede dejar de difundir a los representantes del Poder Judicial que están lentizando estos procesos, que están entorpeciéndolos y que por lo tanto favorecen a los empresarios para que no paguen y no pongan en orden sus cuentas. Dijo textual López Obrador, esto no puede continuar así. Vamos a dar a conocer la lista de los casos en donde hay deudas con la hacienda pública. Han pasado en algunos casos un año y no hacen nada. O sea, están archivados los expedientes. Voy a testar, a tachar los nombres, pero sí voy a dar a conocer algunos casos de cómo el Poder Judicial tiene desde hace meses retenidas audiencias y resoluciones sobre pago de impuestos de grandes corporaciones. Y el tema de testar tiene que ver precisamente con esta situación, que es la del riesgo de estar infringiendo la Ley de Protección de Datos Personales. Tengo más participación. Nicolás Vega dice: a los mexicanos nos gusta satanizar todo, pero el PRI ha tenido buenos y malos políticos, buenos y malos presidentes. ¿Por qué le tiran tanto al PRI y por qué critican que López Obrador salió de allí? Don Nicolás, si es usted, don Nicolás Vega Pedrosa, un saludo especial. Si no lo es, si es Nicolás Vega también, gracias, gracias por comunicarse. Carmen Prisú Esperanza, ya invitas al licenciado Arévalo. Es un coraje el que le tiene a Morena, se nota, no lo puede disimular. Y bueno, José Rodríguez dice: felicidades por el comentario al abogado, qué bueno que se enriquece el programa con diferentes puntos de vista. Más participación vía WhatsApp. Me preguntan acerca del recurso de los Moreira que ha regresado al país, qué ha pasado con ello. Y mire, el presidente también, esto lo habló ayer en la mañanera, dijo que el gobierno de los Estados Unidos le devolvió más de 32 millones de dólares confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, el que fuera secretario de Finanzas en Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández. Y también de los que le confiscó al que estuvo en el sistema de administración tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira, porque este dinero, más de 32 millones de pesos, decidió el presidente que se le destine a los deportistas que estarán participando en los Juegos Olímpicos de París. Desde Palacio Nacional, esto ayer, dijo que el gobierno devolvió poco más de 32 millones de pesos que ya fueron depositados en una cuenta en nuestro país y que el dinero ya está a disposición del instituto para devolver al pueblo lo robado. Por cierto, hay reacciones desde el gobierno donde dicen pues que se debe de destinar no a los atletas en el gobierno del estado donde se generó el desfalco, que regrese a Coahuila. Genaro Medina también se comunica: hace falta derogar en el Poder Judicial, derogar el sinónimo de quitar, porque hay muchísimos diputados. Está hablando de la pretendida reforma y el que haya menos diputados federales, menos senadores. Y finalmente, para cerrar el programa, comentarle a usted que Claudia Sheinbaum dice que siempre toma en cuenta las recomendaciones, y esto debido a que el presidente le echó el hombro ayer, el espaldarazo, a Zoe Robledo, a Alejandro Schwartz y a Ruy López para que continúen en sus cargos. El primero, Zoe Robledo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, diciendo que son de lo mejor. Recuerda, al tiempo que también se daba a conocer la incorporación de más de 2,000 cubanos, con lo que ya tenemos una buena cantidad de cubanos trabajando, sobre todo en áreas marginadas, atendiendo temas a la salud en el territorio nacional. Con esto nos despedimos. Gracias por su participación. Se queda en el control operativo Víctor Morales. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas y en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.